Libertad a informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de
Bielco, todo el respaldo que su empresa necesita. Claro, 2 años consecutivos como número 1 en portabilidad. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Universidad de Tarapacá, excelencia desde el extremo norte.
Número 1 en información, líder de opinión.
En Biobío, Radiograma.
Fin de semana de definiciones en Biobío Deportes. Este sábado arrancamos en España con un duelo de lujo, donde Manuel Pellegrini quiere seguir manteniendo la racha de triunfos en la liga. Desde las 2 de la tarde en directo desde Sevilla, Betis, Barcelona. Y luego saltamos a las 5:30 de la tarde para vivir las emociones con parte importante de la fecha final del torneo de primera, con los duelos que se juegan en paralelo entre Iquique, Universidad de Chile y Universidad Católica, Unión La Calera. Domingo comenzamos a las 18 horas con la Esperanza Alba de clasificar a una Copa Internacional. En directo desde el Monumental, Colo Colo, Audax Italiano. Y cómo terminamos en Calama para la definición de la Liga de la Primera B, Cobreloa, Concepción. 2 días llenos de emociones, goles y pasión, al estilo de Biobío Deportes, siempre en los grandes eventos deportivos.
Biobío Deportes es una presentación de Construmar, profesionales de la construcción. Llegó Multiplica Ahorro de Unimark. Ahora todos pueden comprar más y ahorrar más. TNT Sports está en Max. Sentimos pasión por el deporte. El juego comienza. Cada uno ya está en su posición. Vivo, vivo Deportes.
Es así, aquí estamos, siempre, ¿eh?, siempre listo y pendiente para una fecha final extraordinaria de resumen deportivo. A esta fecha que se viene, se va terminando, ¿eh?, la temporada del fútbol nacional chileno. No va a terminar el fin de semana, la temporada termina el miércoles de la otra. Felipe Espina con nosotros. Felipe,
¿cómo le va? Claro. Sí, el miércoles, porque ¿por qué? Miércoles se juega la final de la Copa Chile.
Así es.
Rancagua, Limache ante Huachipato.
Así es, señoras y señores. Y mañana...
Limache que de ganarla podría jugar la Copa Libertadores.
Sí, claro, porque
ya se mantuvo en primera.
Se certificó ya su permanencia el último fin de semana. Y Huachipato va a jugar mañana. Huachipato, a ver, ¿va con una ventaja en cuanto a días a esa final? Pues juega mañana. Imagino, ¿cuándo juega? Creo que el domingo, ¿no?
Pero uno o dos días no pasa nada. Día no pasa nada.
Y hay que ver con qué jugadores va. Hay que ver con qué jugadores se presenta Huachipato mañana. Deportes Limache en su partido también el fin de semana.
Y ninguno de los dos tiene nada que perder en el campeonato.
No juegan por nada.
Exactamente.
Juegan por nada.
Podrían presentar suplentes, sí.
Suplentes, exactamente. Ahora vamos viendo a ver Deportes Limache con quién juega. ¿Con quién? ¿Con quién es? Ah, con Deportes La Serena. Deportes La Serena todavía no está certificada su permanencia, ¿no? No está certificada su permanencia de Deportes La Serena. Entonces, bueno, capaz que si se quejarán por ahí la gente de Everton o la de Iquique, ¿no? Que son los que pelean con ellos la permanencia.
Y pero es muy difícil que Serena pueda caer a la...
Es que, a ver,
¿sabe por qué
debería darse ahí?
¿Sabe por qué? Porque que gane Deportes Iquique, que tiene 24, haría 27. Pero la diferencia, sí, pero la diferencia de goles es muy brutal.
Ahí está el tema.
Menos
ahí
25 sí. Tiene Iquique, menos 19 la Serena, son 6 goles.
Sí, claro.
Son 6 goles,
pero
es difícil.
Debía darse, claro, un 2-0 en un partido y 4-0 en otro, bueno, o 3 y 3, ¿no? Una cosa así.
Digamos, el fútbol puede pasar cualquier cosa, pero es complejo el escenario.
Pero fundamentalmente el escenario de Iquique, un 3-0 antes, bueno, el último partido fue 3-0, ¿no? La temporada pasada, justamente en ese estadio.
Para
en
yo, que me perdone la gente de Viña, pero yo estoy, dígame, una tinca nueva. No sé por qué me tinca que se salve Iquique.
Que se salve, que sí. Para eso tiene que ganar y perder Everton.
Y perder Everton.
¿No? Porque el empate de Everton en victoria de Iquique no alcanza.
Por,
¿sí?,
diferencia de goles, no, porque no, son menos 25 goles, claro, la de Iquique y menos 16 Everton.
Sí, ahí ya es mayor todavía.
Sí, en Rancagua, sí.
Con O'Higgins. Bueno, habrá que ver aquello. Y justamente vamos a ese partido, ¿no? A ese Iquique Universidad de Chile. Hoy habló Marcelo Díaz, Mucho se habló en la previa que podrían pedir, de hecho hubo dos peticiones, ¿ah? De renuncia de Michael Clark, que fueron desestimadas, pero hubo pedido de renuncia, oye, Michael Clark, en la reunión de directorio de Azul Azul, que en definitiva se fueron todos sin hablar. Estuvo en la cobertura Benjamín Rojas, nuestro compañero, y se le preguntó al Chelo Díaz, fue justamente una... ¿Cómo fue que le dijo al Chelo Díaz ante la pregunta de Benjamín Rojas? Bandido.
No, muy buena la pregunta. Desgraciado.
Desgraciado.
Con mucho humor, para que
no se malentienda. No, mucho humor, sí, muy bien, muy respetuoso. Allí la respuesta también, Marcelo Díaz, ante la pregunta de nuestro compañero, si se afectaba justamente una posible salida de Michael Clark en lo deportivo, y esto dijo el capitán azul.
A nosotros en estos dos años no nos hemos sentido inestable cuando ocurren cosas dirigenciales. No, sí nos hemos preocupado netamente en lo deportivo. Lo que sucede en un club tan grande como este, obviamente a los jugadores no les tiene que afectar. Si nosotros hemos perdido puntos, si hemos perdido partidos, no es porque haya habido algún problema en el directorio o en la presidencia, pero hay decisiones que no dependen de nosotros. Las tenemos que aceptar, las tenemos que respetar y todos trabajar en función a que el club siga creciendo.
Después podemos ir analizando la campaña de la Universidad de Chile, que se va con las manos vacías este campeonato, y lo que es peor, podría irse sin Copa Libertadores, porque si bien es cierto que llegó una semifinal de Copa Sudamericana, en Copa Chile rápidamente eliminado por Curicó Unido. Con todo respeto, Curicó estuvo peleando por no descender a segunda. No es que ni siquiera fue eliminado ni por Copiapó, ni por la U de Conce, ni Cobreloa, ni Deporte Concepción, ni siquiera, no, por un equipo que peleó por no descender a segunda división. Eso fue un paso en falso de Gustavo Álvarez a Copa Chile, que defendía a la U porque era campeón. Y, a ver, aquí va la respuesta del Chelo Díaz, Felipe, ¿eh? Cuando se le preguntó si sería fracaso o no clasificar a Copa Libertadores. No la tiene fácil la U.
No, es complejo el escenario, porque Universidad de Chile hoy día en este momento está cuarto. Tendría que esperar que no gane O'Higgins, ganar su partido. Que no gane O'Higgins para meterse como Chile 3.
Chile 3 es fase previa.
Es fase previa, claro.
Chile 3 es fase
previa. Ahora, si pierde la Católica, pierde O'Higgins, o no gana O'Higgins en rigor, y la U gana, haría 55, y en ese caso la diferencia de gol favorece a la U.
A la U. Sí. Y sería Chile 2. Chile 2, pero Católica tiene que perder de local ante Unión La Calera. Muy complejo ese panorama. Y al mismo tiempo que O'Higgins no le gana a Everton.
Sí.
Juega de local, ¿no?
Así es.
Bueno, a ver qué dijo Chelo Díaz.
Siempre está como latente la palabra fracaso, ¿verdad? Como decir, pero puta, es como muy potente decir, no fracasamos. No se fracasa, no se consiguieron los resultados. Nosotros aspirábamos a ser campeones, no lo fuimos. Tuvimos a un equipo rival que fue Coquimbo, que hizo un año increíble y que son los justos ganadores, son los justos campeones. Llegamos a una semifinal internacional. Partiendo de esta base, la U no puede bajarse nunca de estos lugares.
Pero podría bajarse si es que no logra, digamos, ni siquiera Chile 3, ¿no? Que es, puede aspirar. No, ponte que no logre el Chile 2, pero sí superar a O'Higgins en la tabla. Va a una fase previa de Copa Libertadores. Pero si no supera a ninguno de los dos, como está ahora, va a Copa Sudamericana. Y cuidado, eso no es sencillo, porque tiene que enfrentarse con equipo chileno. Eso es, a ver, ya estaría dispuesto, si es que termina, digamos, la tabla primero en Copa Sudamericana. ¿Es con el último? Ah, primero y cuarto, segundo y tercero. Ah, ¿y con quién sería entonces en
podría
este momento? Podría ser Colo-Colo.
Podría
ser Cobresal o Colo-Colo, ¿ah? Cuidado con esto. Porque no es que la U, si certifica ya su pase a Copa Sudamericana, ponte que no lo logra. No es que va a una fase de grupo de Copa Sudamericana.
No, fase previa.
Y podría ir una liguilla con Colo-Colo o Cobresal. Por ahora es Cobresal. Cobresal tiene que perder, para que esto ocurra, tiene que perder en Chillán y Colo-Colo ganarle al Audax. Son escenarios que pueden darse, digámoslo, ¿eh? Para la gente de Colo-Colo, podría darse. O sea, un triunfo de Colo-Colo Audax de local en el Monumental. ¿Cuánto lleva Colo-Colo?
13 años sin 13 ganar años. El Audax como visitante a Colo-Colo.
¿Te das cuenta? Y Ñublense, no sabemos, de vacaciones, pero no sabemos qué puede. A ver, si
mira,
está hablando...
Perdón, a propósito de los resultados que dábamos un rato y de la Serena, ¿no? Nos dice acá un auditor, Alex. Ojo, que la Serena ya perdió 6-1 con Limache. Sí, pues, ¿se acuerda ese partido de Copa Chile?
En Copa Chile,
sí. Pues 6-1 fue en la portada.
Ah, usted habla por ahí una posibilidad que Limache le convierta a seis
y
goles.
Y complica la Serena en el
complica
tema
la centro, Serena. Pero... Y sí, pero el escenario es muy difícil, ¿eh? Es muy difícil. Bueno, a ver qué dijo. A ver, hay un rumor muy fuerte, hay que decirlo esto, porque lo hemos visto ya, entre otros. Lo de Gustavo Álvarez parece ya cosa hecha. O sea, Gustavo Álvarez no tiene ganas de seguir.
Pero si
debe tener
como...
tal vez algún contrato, no sé, o precontrato con otra institución.
Pero si eso
es como...
Pero sí, igual que en las relaciones humanas, de una relación de pareja.
Sí.
Cuando uno le dicen.
Dale con la relación de pareja.
Cuando uno le dicen, yo creo que hay que cambiar, no podemos seguir. Ya está listo, ¿qué va a hacer uno? Aceptar y listo nomás. No puede mantener a la fuerza una relación.
Ya.
Pero si es verdad.
Sí, se desgastó. Todo esto para decir que se desgastó.
Exacto.
Hace rato ya se desgastó la relación entre Álvarez y Clark. Y era evidente, más allá de no decirlo abiertamente. Pero era evidente. Cuando Michael Clark dice, nosotros no queremos jugar el fin de semana. Y sale Gustavo Álvarez diciendo, no, a nosotros nos sirve jugar el fin de semana. Llegamos más en ritmo a jugar contra Lanús o anteriormente contra Alianza Lima en Copa Sudamericana. Se decían entre ellos. O sea, y estaba claro que no opinaban igual, porque Clark no sabe de fútbol. Y no tiene por qué saber de fútbol. Para eso delega, por ejemplo, Manuel Mayo. Pero ya la delegación... Entonces, uno entiende que Álvarez está fuera. Ya con lo que dijo el lunes, es muy difícil que se arregle todo esto.
O sea, yo dirigente de la UNO, vos buscaría una salida, cualquier manera.
Tiene
¿no?
contrato.
O sea, no puede seguir Gustavo Álvarez acá con la UNO. No puede
contrato,
seguir.
Tiene
después
contrato.
De eso, después de lo que dijo públicamente, no puede seguir. Esto es como el tema Almirón.
Sí.
Al revés, cuando echaron Almirón... Y el tipo seguía porque no habían llegado a un acuerdo por la Luca. O sea, me parece que es una situación que no da para más.
Ya, mira, ahora voy con una noticia. Me llega una noticia, la comparte ahí Marito Vera, nuestro editor de Vespertino de Prensa, que tiene que ver con el Pillo Vera. Escuchemos a Meneghini, que es un candidato. Ahí muchos lo postulan como candidato a reemplazar a Gustavo Álvarez en la U 2026. Hoy se le preguntó a Meneghini algo similar, la importancia de conocer a los dueños del equipo.
Claro,
¿no?
Esto a propósito de que en la U no se sabe finalmente quiénes son los verdaderos dueños. Él había dicho en algún momento, en su llegada a Rancagua, que para él era importante saber, digamos, quién eran los propietarios de los equipos. En el caso de O'Higgins, que cambió de dueño. Pasó de ser de la familia Ahumor
a
dueño de un grupo... Ah, claro.
Sí, Abraham, ¿no? Y compañía, exactamente.
Y esta es la respuesta de Meneghini a propósito de la pregunta hoy en conferencia.
A lo largo de mi carrera como entrenador y asistente también me ha tocado participar en distintos formatos de instituciones, algunos dueños más presentes, unos dueños quizás más lejanos que delegan más en otras personas. Lo más importante para mí es tener claro la función de cada uno y cómo se va a funcionar. Tengo contrato con O'Higgins hasta el sábado y claramente, independiente de lo que pase, vamos a conversar a ver qué piensan los dirigentes.
Vamos a ver si esto es cierto o no. Yo no lo veo a Meneghini dirigiendo la U, pero bueno, es un candidato, como tantas veces. Se ha candidateado en su momento a Francisco Bozán como técnico de Colo-Colo. No nos olvidemos de aquello. No nos olvidemos de aquello. Mira, ahí el Pillo Vera, Jaime Vera, reciente campeón con Deportes Puerto Montt, ascendió con Puerto Montt de segunda a la primera B. Dice que en el día de hoy, en su cuenta en redes sociales, se me informó mediante una carta vía correo electrónico. Vía correo electrónico, firmada por el gerente general del club, en donde el accionista mayoritario me expuso que tras un proceso interno de evaluaciones y planificaciones en 2026 decidió seguir con nuevos alineamientos deportivos, por lo que no se contempla mi continuidad para el siguiente periodo, ya que el club busca realizar cambios en la conducción técnica del plantel profesional. Raro esto, ¿eh? Raro, porque estamos hablando de un técnico campeón. Que la dirigencia, en este caso de Puerto Montt, diga, gracias Jaime Vera. No están los planes para el año próximo, la primera vez.
Sí, había escuchado que sonaba en Unión, fíjate.
En Unión habla que un posible regreso a Deportes de Iquique también. Veré. Pero esto es muy llamativo lo de Puerto Montt, ¿eh? Hay que ser. ¿Y se lo comunican vía correo electrónico? Dani Garnero, Garnero habló hoy sobre justamente la tarjeta amarilla que se le quitó a San Pedri. San Pedri puede jugar el sábado con Católica frente a Unión La Calera, de esto habló justamente su entrenador.
El goleador del campeonato, goleador de nuestro equipo, un profesional muy respetado entre sus pares, importantísimo, ¿no? Era la primera sensación a mí, yo lo vi muy de cerca, le pregunté a Fernando y él me dijo que no había hecho nada, entonces... Estaba muy seguro de que podía pasar esto, pero bueno, que haya sido absuelto y que pueda jugar Fer es muy importante para nosotros.
Bueno, estamos repasando la jornada en Voces, lo más destacado de cada entrenador, de cada jugador, Felipe. Y hoy participó Felipe Espina, quiero decir, mi compañero aquí presente, en la conferencia de prensa de Gustavo Lema. Gustavo Lema es el entrenador de Audax Italiano, rival de Colo-Colo. Y sinceramente a mí me sorprendió porque no tenía el dato.
Yo tampoco.
Y Felipe, bueno, después de una respuesta que escucha el propio Lema en conferencia, telemática fue, ¿no? Telemática. Le pregunta si había parentesco.
No, lo que pasa es que en algún momento de la conferencia se le pregunta, digamos, por enfrentar a Colo-Colo y él habla abiertamente y dice, bueno, es un cuerpo técnico que lo conozco, al que le tengo cariño, le tengo afecto, hay una relación, dice, con el cuerpo técnico de Colo-Colo. O sea, a mí me quedó la duda, solo se lo planteé, sí, tal cual, solo por satisfacer mi sí, de Copuchento,
sí, ¿no? Sí, claro, ¿no? Claro. Solo faltó que Lema le dijera al periodista bandido. Que dijo el Chelo Díaz.
Solo por satisfacer, digamos, mi. Sí. Le pregunté, digamos, cuál era la relación. Y esto explica, a ver, Lema.
Somos amigos, pero hay una. Mi auxiliar tiene una relación familiar. El hermano de mi auxiliar es cuñado de él, así que hay una relación familiar, pero más allá de eso, sí hay una cuestión de conocimiento y de afecto y admiración por la persona, sobre todo, y bueno, y por supuesto por el profesional, así que es un detalle más.
A ver, el hermano de José María Bazán,
de su ayudante, claro.
José María Bazán, es cuñado, que es el ayudante, es cuñado de
Fernando Ortiz.
Mira, bueno, ahí hay contacto.
Y además, Lema es amigo de Fernando Ortiz. Son amigos.
Sí.
Se van a dar un abrazo.
Un abracito. Y capaz que Ortiz le dice, oye, dile a Edu Vargas que tiene los centros para atrás. Ah, qué sé yo, no sé, ahí que aparezca Mato y se mete un gol en contra a Ahumada, ¿no? Y después vamos viendo si hay parentesco por Chillán también. Necesito una mano de Ñublense. Con lo cual. Ay, ay, ay. Bueno, todos se los traemos. Eso es el domingo, ¿ah? ¿Eh? Y van los dos al mismo horario. Colo-Colo Audax Italiano por la tarde, 18 horas, ¿no?
Sí.
Y también paralelamente Ñublense ante Cobresal en el Nelson Yarzún de Chillán. Todos se lo debemos contar. Y también vamos a darle por la noche el domingo la final, la segunda final, ya la decisiva, entre Cobreloa y Concepción para ver quién asciende a la máxima categoría. Maestros y contratistas, llegó el Black Friday a Construmart. Sierra caladora Airbox a solo 22.990 pesos. Tablero USB 9,5 a tan solo 14.790 pesos. Esmalte al agua, atención, Lanco. 4 galones, ¿sabe cuánto? 75.990 pesos. Y muchas ofertas más. Encuentra, por supuesto, todas en Construmart.cl. Construmart, profesionales de la construcción. Pausa y ya viene el Keno. Keno Salinas, ¿dónde está el Keno Salinas? ¡En Sevilla! Ganó hoy el Sevilla, se lo cuenta todo el Keno.
Esta Navidad todos los regalos son choperos. Y en Año Nuevo todos los brindis de las 12 son con cervezas. Porque todas las celebraciones de fin de año se prenden con un gran chelazo Unimark. Pack cerveza Corona Extra, 12 botellas por 330 cc, 8.990 pesos. Lomo vetado liso categoría B, excluye premium, 12.990 pesos. Stock Corona 80.000 packs, stock lomos 60.000 kilos. Advertencia, el consumo de alcohol en menores de 18 años se encuentra prohibido. Ofertas válidas hasta el 8 de diciembre de 2025. Unimark, el supermercado de todas las celebraciones.
En las calles de nuestro país hay 212.463 lomos de toro. Algunos altos, otros más cortos, pero ninguno es tan imponente como el Toro Goleador. No te pierdas la noche donde premiamos lo mejor del fútbol chileno. Gana Crack 2025. Este 8 de diciembre, 19 horas, solo por TNT Sports y HBO Max.
Kenotrotamundos.cl es una presentación de Skechers Performance. Conoce la tienda Skechers más grande del mundo en Cenco Costanera, nivel 3. Y visita y auspicia canal Kenotrotamundos en YouTube.
Ha jugado 90 minutos nuevamente Alexis Sánchez en Copa del Rey, donde el Sevilla Fútbol Club derrotó por 2-1 como visitante a la Extremadura, a un equipo, claro, de divisiones más inferiores, pero que le hizo el peso y lo tuvo haciendo tiempo hasta el final. No juega bien el equipo de Alexis Sánchez y del pelado Almeida. Caen las críticas para el argentino, a quien le están pidiendo los hinchas que se vaya, cuidado con lo que pasa en Valencia este fin de semana. Y Alexis Sánchez, ultra criticado porque el partido que hizo, para mi gusto, no fue bueno. Dejó mucho que desear y creo que la crítica viene fuerte para él. Eso sí, están instalados en 16avos de final. Cuidado, que la final de la Copa del Rey se juega en la Cartuja, en Sevilla. Ya lo hizo alguna vez y la ganó el ingeniero Manuel Pellegrini, que enfrentará al Fútbol Club Barcelona, líder del otro torneo, que es, atención, para los que quieren entender esto de la separación de la NFP con la Federación. Bueno, este torneo de la Copa del Rey es de la Real Federación Española de Fútbol. El otro, el que va a jugar este sábado, el Real Betis Balompié frente al Fútbol Club Barcelona, es por la Liga, la que preside, por ejemplo, Tebas. Vamos a escuchar al ingeniero anticipar lo que quiere frente al Barça. Quiere ganar.
Tenemos una diferencia con los equipos que están en la parte superior de la tabla. Queremos esa distancia, intentar acortarla, y sería un muy buen comienzo reducir estos 3 puntos con Barcelona ganándole a ellos el día sábado. Un partido difícil, pero vamos a ir a buscarlo como siempre desde el comienzo.
¿Qué pasa entonces con ese partido que lo transmite BioBio la radio? ¿Dónde? Desde la Cartuja. ¿Y dónde vamos a estar? Ahí mismo, con los hinchas que están fascinados con la renovación de Pellegrini. Mientras tanto, estaremos también concentrados el próximo sábado en la conferencia de prensa de Matías Almeida y los 15 minutos que vamos a tener para ver, antes de ir al partido en la Cartuja entre el Betis y el Barça, para ver cómo están Gaby Suazo y Alexis Sánchez. Diego.
Hola, soy Keno Trotamundos y les cuento que Skechers Performance abrió su tienda, la más grande del mundo. ¿Dónde? En Senco Costanera nivel 3, más de 1,000 metros cuadrados, donde encontrarás fútbol, running, pádel, básquetbol y golf, además de ropa y accesorios. Te invitamos a una experiencia de alto rendimiento con Skechers Performance.
Visita, suscríbete y auspicia en YouTube al canal Keno Trotamundos. Todo el deporte de alto nivel con los chilenos alrededor del mundo. Los contenidos audiovisuales, programas y viajes de Keno Trotamundos siempre primero en sus redes sociales y en YouTube. ¿Quieres poner tu marca junto a nosotros? Escribe a kenotrotamundos@gmail.com. Keno Trotamundos en YouTube. Locos por el deporte.
Nuestros tiros son directo al arco. Bio Bio Deportes.
Recién hablábamos de lo de Jaime Vera, lo de Jaime Vera, lo de Puerto Montt y demás. Tenía hoy una confirmación de parte de Carlos Cornejo Chacoff, presidente titular de General Velázquez. Confirma algo que ya veníamos adelantando. General Velázquez se da tiempo hasta enero. Y si la situación no cambia, no participan del torneo de la segunda división. Tanto desprolijo, tengo un audio aquí. ¿Lo puedo poner o no? ¿Ahí qué dice?
Así es, Diego. Sí, de aquí al 15 de enero.
¿Se escucha o no? ¿Se escucha o no? Mira, mira lo que dijo, me dijo
sí, Carlos. De aquí al 15 de enero no juntamos los fondos necesarios para poder participar el próximo año. La idea de mí y del directorio es dar un paso al lado para no ser o participar en un campeonato de forma irresponsable, que después no tengamos los fondos como para poder cumplir con nuestros compromisos.
Disculpe por ahí la desprolijidad, pero me acaba de llegar ese audio. Confirma el presidente de General Velázquez que no van a participar en ese... ¿Qué van a hacer? ¿Un torneo con 4 equipos?
Por eso, el torneo... El audio tan desprolijo como el torneo.
No, pero, o sea, esto me parece... Mira, esto lo digo porque entiendo que el viernes... Me lo va a confirmar David Muñoz, nuestro compañero de ANFP. Entiendo que este viernes no, o sea, no mañana, sino el siguiente, una vez que termine ya Copa Chile, termine la temporada, va a haber Consejo de Presidentes.
Hay una...
Todos ahí sabemos. Se va a votar la base de los campeonatos.
Perdón. Un torneo que nace... Para que los amigos de Jadwe sigan jugando en torneos semiprofesionales. Para que no desaparezcan los amigos de Jadwe. Los prestamistas.
¿Te acuerdas tú del año que fue? Eso fue en 2011.
¿2012? Prestamistas de Jadwe. Para que no, para que pudiesen tener esta actividad y tener los clubes ahí.
Bueno, acá está el caso de Barnechea al borde de la desafiliación. Dos que le descontaron 800 puntos ahí, San Antonio Unido, Melipilla. Así. Y se fue Puerto Montt porque ya ascendió y ascendieron Colina y Colchagua. Pero ¿cuántos equipos son? No llegan ni a 12. ¿Qué va a hacer la NFP con la segunda división? Bueno, todo un tema. También este fin de semana estaremos muy pendientes de la definición de la Fórmula 1. Acá están los verstappenistas. Acá están los verstappenistas. Felipe Espino, no se haga el humilde.
No se haga el humilde.
Los verstappenistas están ahí. Están
a
ahí,
12 puntos.
Sí.
Esperando el milagro.
O sea, un milagro es un traspié de Lando Norris.
Mira, para que Lando sea campeón, solo debe, Lando Norris, el piloto británico de McLaren, solo debe llegar al podio.
Al podio. O sea, estando en el podio, primero, segundo, tercero, independientemente de lo que pase con Verstappen, Piastri, sí, es campeón.
Es campeón. Solo necesita podio.
Ya. Si termina cuarto, ya de ahí cuarto, hay que empezar a hacer el número.
Hay que hacer, claro, hay que
¿cómo empezar. ¿Cómo termina Verstappen? Fundamentalmente Verstappen, que es el segundo. Sí. Pero Piastri también está con opciones.
También tiene chance.
¿Y qué pasó hoy? Estuvieron los tres en los conferencia tres de prensa.
Bueno, muy al estilo de la FIA, una organización seria, ¿no? Mm. Pone a los tres candidatos al título en la misma conferencia. Algo que...
Esto recordemos en Abu Dhabi, en Yas Marina.
Frente al Golfo Pérsico.
Oh, y carrera nocturna nuevamente.
Y carrera nocturna.
Ay, qué bonito. Es un circuito que no permite mucho sobrepaso.
No, es un circuito... históricamente se han definido grandes carreras y grandes campeonatos allí. Se han definido campeonatos. El campeonato, el primero de Verstappen, se define, usted recordará, con Lewis Hamilton en la última vuelta.
Sí.
En la última vuelta de la carrera.
Ya. Sé que habló Norris, pero ¿qué dijo Verstappen cuando le mostraron el trofeo?
Mostraron, claro, le preguntan por el trofeo, le dicen, mira, Max, está el trofeo ahí al frente, ¿qué te parece? Y Verstappen, muy en su estilo, sí, es bonito, tengo cuatro de esos en casa.
¿Cuál fue el tetracampeón? Actual tetracampeón, recordemos. Y va por el quíntuple.
Tengo cuatro de esos en casa, dicen.
Quíntuple título del mundo. Bueno, a ver, y habló Lando Norris. Le preguntaron, ¿a qué
le preguntaron? Le preguntaron si es que eventualmente ya se habían conversado o se había tomado la decisión con respecto a una posible ayuda de Oscar Piastri, si es que en el hipotético caso de que Verstappen esté liderando la carrera, este segundo otro piloto y tercero este Piastri y cuarto Norris, si es que se había conversado la idea de que derechamente Piastri lo ayude y lo deje pasar para terminar en el podio y con eso ser campeón del mundo. Esto dijo Lando Norris.
Not been discussed, and honestly, I mean, we'd love it.
No se ha discutido, aunque honestamente me gustaría, pero no lo preguntaría. No lo sé, depende de Oscar. Es igual al revés. Creo que yo lo haría porque es como soy. No depende de mí y no lo voy a preguntar. No creo que sea una pregunta justa. Si Max gana, lo felicitaré y esperaré con ilusión el año que viene. No cambia en nada mi vida. Si lo gana, es porque se lo merecía más que yo.
Tranquilo, muy rebuscado igual esa opción, pero no imposible. Podría darse.
Pero se puede dar.
Sí, podría. Pero, claro. Aquí recordemos, no hay carrera sprint, o sea, mucho va a determinar la clasificación de la carrera.
La quali el sábado a las 11.
La quali, que es el sábado a las 11 de la mañana. Y atención, porque aquello amante del deporte motor, la carrera el domingo no es a las 11.
Es a las 10.
Claro, si se despierta y pone a las 11, ya prácticamente termina. Sí, prácticamente termina el Gran Premio. Es a las 10, a las 10 de la mañana. Tenemos una pausita pendiente, me dice mi querido Nico Chacón.
Yo tengo toda la fe todavía.
Sí.
Sí, tiene toda la fe. Y sabe una cosa, este fin de año las celebraciones se prenden con Job en mano, Felipe, con el gran chelazo Unimark. Asegura todo lo que necesitas para Navidad y Año Nuevo. Ya va a destapar. Sí, señor, tranquilidad, maestro, todavía falta. Unimark, el supermercado de todas las celebraciones. Ahora recuerde algo que también le marca a Felipe siempre. El consumo de alcohol en exceso es dañino para la salud. Ya volvemos.
Atención, maestros y contratistas, ya comenzaron los Black Days en Construmart, con oportunidades pensadas para los verdaderos profesionales de la construcción. Solo por pocos días, aprovecha para construir y remodelar con la calidad que tus proyectos necesitan y con precios que rinden más. Sierra caladora Airbox por solo 22.990. Tablero OSB de 9,5 milímetros por solo 14.790. Esmalte al agua Lanco de 4 galones a tan solo 75.990. Encuentra estas y otras oportunidades exclusivamente en Construmart.cl. Black Days de Construmart, el Black de los profesionales de la construcción.
¡Nico! ¡Contesta tu citófono, po! ¡Que estoy ocupada!
¡Ya! Hola, dígame.
Oiga, ¿está la primavera acá abajo? ¿Le digo que suba?
Espéreme.
¡Vieja! ¡Es la primavera!
¡Sí! ¡Dile que entre nomás!
que la primavera entre a tu hogar. Esta primavera dale vida a tus espacios con la calidad y color de Pinturas Blanco. Encuéntranos en Sodimac Construmart y las principales ferreterías del país. Blanco, llegó la nueva forma de pintar.
Aquí todos juegan, nadie está en la banca. Bío Bío Deportes.
Solamente destacar, lo hicimos también en radiograma, la chica Ignacia Muñoz, que ganó en skateboarding una medalla de oro a los 13 años. Es la chica más joven de toda la delegación del Team Chile en los Juegos Bolivarianos de Ayacucho. Ha ganado una nueva medalla de oro. También Martín Jaque, en esta disciplina de skateboarding. Por lo tanto, felicitaciones, Ignacia Muñoz. Mira el futuro que hay ahí con la skater, con Ignacia Muñoz, con solo 13 años ganando una medalla de oro en los Juegos Bolivarianos. Felipe, está ahí Julio Sánchez.
Sí, nos vamos porque la gente ya está preguntando por él. La gente que lo sigue habitualmente a Julio en su programa está preguntando a qué hora viene Julio Sánchez. Hoy ya estamos medio pasados, estamos justo 20:30, ya viene Julio Sánchez con hoy en la radio.
Un gusto, maestro. Un placer. Nos vemos nos toca juntos, de hecho. Nos toca con Felipe hacer el Barcelona, Betis Barcelona, el día sábado, y con el Keno, por supuesto, la Cartuja. Fuerte abrazo, nos vemos hasta mañana.
Bío Deportes fue una presentación de Construmart, profesionales de la construcción. Llegó Multiplica Ahorro de Unimarc. Ahora todos pueden comprar más y ahorrar más. TNT Sports está en Max. Comentarios, noticias y todos los deportes se dieron cita con el equipo titular. Bío Bío Deportes.
Domingo 14 de diciembre, Chile decide su futuro en la segunda vuelta presidencial. Yanet Jara, José Antonio Kast, cara a cara.
En Bío Bío la radio, Bío Bío TV, biobiochile.cl y todas nuestras redes sociales estarán conectadas para seguir cada movimiento, cada declaración, minuto a minuto y en tiempo real.
Entrevistas, análisis y despachos en directo con las voces que marcarán la jornada electoral en una cobertura total, independiente y al instante.
Segunda vuelta presidencial. Jara Kast. Desde el primer voto hasta el último cómputo.
Presidenciales 2025. Segunda vuelta. Chile vota. Bío Bío informa.
Fin de semana de definiciones en Bío Bío Deportes. Este sábado arrancamos en España con un duelo de lujo, donde Manuel Pellegrini quiere seguir manteniendo la racha de triunfos en la liga. Desde las 2 de la tarde en directo desde Sevilla, Betis, Barcelona. Y luego saltamos a las 5:30 de la tarde para vivir las emociones con parte importante de la fecha final del torneo de primera, con los duelos que se juegan en paralelo entre Iquique, Universidad de Chile, y Universidad Católica, Unión La Calera. Domingo, comenzamos a las 18 horas con la esperanza alba de clasificar a una Copa Internacional. En directo desde el Monumental, Colo Colo, Audax Italiano. Y cómo terminamos en Calama para la definición de la Liga de la Primera B. Cobreloa, Concepción. Dos días llenos de emociones, goles y pasión. Al estilo de Bío Bío Deportes. Siempre en los grandes eventos deportivos.
Ahora comenzamos a revisar el día con los temas que hicieron, hacen y harán noticia.
Voces, música y entrevistas toman su espacio. Aquí comienza Hoy en la Radio con Julio Sánchez.
Jueves 4 de diciembre, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Estamos comenzando en este día que se conmemora o se está de onomástico todas las bárbaras. Si usted conoce alguna bárbara por ahí, mándele saludos en este día especial, 4 de diciembre. Jueves comenzamos con todo este programa, día número 338 del año. Estamos en el día hábil número 4 de 21 que tiene este mes.
Sí.
Y quedan tan solo 27 días para que termine este año 2025. Oh. Estamos comenzando durante esta jornada acá en Bío Bío. Desde ya la invitación para que se conecten con nosotros al 569-9207888, número de WhatsApp, para poder interactuar, para que nos cuente cómo está la noche, cómo está esta tardecita calurosa en la capital, con harta temperatura, ¿no? Ahí harto calorcito, pero que para los que nos gusta el verano, lo pudimos disfrutar. Si usted es invernista, me imagino que está en plena desesperación. Así que bueno, saludos para todos quienes ya prenden la radio a esta hora o están prendiendo el televisor, están llegando a su casita, se echan en la camita y a descansar un ratito antes de comer y nos ven por televisión. Tenemos un lindo programa para compartir junto a ustedes, para llevarles hacia sus hogares, temas de conversación que, por cierto, han sido la pauta del día y también de la semana, ¿no? Temas para debatir, conversar. Vamos a estar poniendo sobre la mesa. Tenemos música a partir de las 10 de la noche, usted ya sabe, música en vivo acá en Bio Bio. Y esta noche viene nuestra querida Carito Martínez a traernos las cosas paranormales, que se ha hecho bien popular, fíjese, este Bio Bio místico que hacemos después de las 11 de la noche, los días jueves por medio, aquí en la radio y también por las pantallas de Bio Bio TV. Estamos en vivo, les decía, por Bio Bio TV en la señal abierta digital 26.1. En la región metropolitana, estamos en varias regiones del país en televisión abierta digital de Bio Bio TV. Estamos también en los cables operadores, en los principales en todo el país, y también nos puede mirar a través de biobiotv.cl. Estamos completamente en vivo.
Claro.
Si prefiere la radio, usted es de la gente romántica que le gusta más escuchar radio que ver tele, en Santiago en la 99.7, y estamos también en distintos diales en nuestras 43 estaciones a lo largo del país, o de lo contrario, biobiochile.cl, ahí pueden escuchar en vivo, o la aplicación de BioBio nos puede mirar, ver, disfrutar de nuestra programación. Desde ya, la invitación para que nos escriba, para que nos hable, para que nos cuente cómo están viviendo estos primeros días de diciembre en nuestro país o en alguna otra parte del mundo, ¿no? A esta hora de la noche. Son las 20:36 aquí en la capital, aquí en Santiago, aquí en Chile. Y vamos a ponernos en modo noticioso de inmediato, porque vamos a tomar contacto con nuestro compañero de labores que está en las calles de la capital, nuestra unidad móvil de Bio Bio, don Jaime Sepúlveda. ¿Cómo le va, querido Jaime?
¿Cómo estás, Julio? Gusto de saludarte. Muy buenas noches. Saludar, como siempre, lo hacemos a nuestros auditores. Con respecto a dos informaciones que actualmente están en desarrollo y que están siendo investigadas tanto por las policías y esta última también por personal de bomberos, ya que hay un incendio que está en pleno desarrollo en estos instantes. Pero partimos de manera cronológica en la comuna de Maipú, muy próximo a la intersección de Cuatro Poniente con Camino a Melipilla, en donde en este lugar se encuentra ubicado un centro comercial, el Midmall de la comuna de Maipú, en donde se generó una situación bastante violenta en horas.
Vamos a recuperar ese contacto con don Jaime, con este incendio que nos está contando ahí en la comuna de Maipú, ahí relatando esta situación que se está dando a esta hora, fíjese, calle Palena. ¿Retomamos el contacto? Sí, volvió don Jaime, ¿no? Don Jaime, ¿lo escuchamos?
Ahora sí
lo escuchamos.
Sí. Ahora sí, sí, aparentemente problemas solamente de comunicación. Pero como te mencionaba, Julio, esta situación de este violento asalto que se genera, que está siendo investigado por la Policía de Investigaciones y que se genera en el mismo de la comuna de Maipú y en Cuatro Poniente con... Son situaciones... No, que en donde se ha generado una concurrencia bastante importante de personas, de recintos comerciales, y específicamente con respecto a cómo nos acercamos a las fechas de Navidad, de donde se generan distintas compras navideñas. Y es por eso que durante esta tarde en este recinto comercial había bastante concurrencia de personas, y pese a esto, un grupo de al menos 10 personas a bordo de 3 vehículos y todos cubiertos o portando overoles blancos y también con armamentos de fuego, llegaron directamente a este recinto comercial y ingresaron a 2 locales comerciales, específicamente de perfumes y también de distintas prendas de vestir. De estos sectores sustrajeron una cantidad muy importante de especies. Esto también no queda ahí, porque hubo intimidación directa tanto a clientes y a trabajadores de estos dos recintos. Se generaron algunos disparos al aire en el exterior de este recinto, y en donde incluso estas personas, para escapar, lanzaron miguelitos, así evitar lo que es la captura tanto por parte de personal municipal o de carabineros. Al momento, tras las diligencias, no hay personas que hayan resultado identificadas hasta el minuto que sean partícipes directamente de esta situación, porque aparentemente hubo algún tipo de arreglo por parte de estas personas. Utilizaron estos overoles blancos, intentaron cubrir sus rostros para evitar que sean así capturados prontamente por la policía y llevar a cabo de manera positiva este violento asalto. Lo importante es que no resultaron personas lesionadas de esta situación, de este asalto a estos dos locales comerciales, de este recinto comercial. Hasta el minuto siguen las diligencias por parte de la Policía de Investigación investigaciones y también la Fiscalía Metropolitana Occidente para identificar a estas personas. Hasta el minuto no se ha cuantificado cuánto fue lo sustraído y es por eso que también eso se está en pleno desarrollo con respecto a esa investigación. Así que son en una situación bastante compleja y como te mencionaba, Julio, esto se genera en este tiempo ya cuando comienzan a subir las ventas de distintos artículos y específicamente los centros comerciales, en donde aumenta la cantidad de personas que próximamente van a comenzar a adquirir distintos productos para lo que es las fechas navideñas. Y eso es lo preocupante para todas las personas. Fue una situación muy compleja porque el actuar de estas personas o de los asaltantes fue bastante violento, con la intimidación de armas de fuego, la utilización de disparos en el exterior, pero como te mencioné, afortunadamente no hubo personas que hayan resultado con algún tipo de lesión. La otra situación que está en pleno desarrollo en estos instantes, Julio, auditores, tú ya lo mencionabas, ahí en la comuna de Estación Central, en el sector de Palena con Kemchi, se decretó esta alarma de incendio por parte de bomberos. Están trabajando en estos instantes y en donde hasta el minuto no ha existido, afortunadamente, algún tipo de peligro de propagación hacia otros domicilios que sean colindantes. Recordemos que siempre es la preocupación de bomberos de evitar que otros inmuebles, otras estructuras se vean con algún tipo de problemática directamente de estos hechos, específicamente de los incendios, y es por eso que rápidamente se generan estos especies de cortafuegos por parte de los voluntarios y así evitar que el fuego continúe arrasando hacia otros sectores. Hasta el minuto es solamente un inmueble y de momento no se ha reportado algún tipo de voluntario ni tampoco persona que haya resultado con algún tipo de lesión producto de esta emergencia. Se está trabajando, lo importante, en poder controlar, realizar posteriormente lo que es la remoción de escombros directamente de este sector para apagar el fuego en un 100%, y ya luego comienza lo que es la etapa investigativa, conocer qué habría originado directamente este incendio. Pero lo importante es que está trabajando aún bomberos, son distintas compañías del Cuerpo de Bomberos de Santiago que tiene jurisdicción directamente en la comuna de Estación Central y que están trabajando en estos instantes para poder controlar esta emergencia, Julio.
Jaime, estas informaciones para poder procesar dentro de esta tarde de día jueves, tarde de 4 de diciembre, ¿no? Impactante lo del incendio que estamos mirando acá, en Estación Central, que consumió una casa y afortunadamente pareciera que está medianamente controlado, que no hay personas lesionadas, pero también muy impactante lo que pasó en este mall de Maipú, donde se ve una magnitud violenta de parte de los delincuentes que entran además plenamente organizados con estos overoles, intimidando a quienes trabajan en el lugar, por supuesto que van a quedar con una secuela psicológica importante. Miren cómo se refugian ahí debajo de los mesones. Una situación realmente dramática. Esto ocurrió hace un par de horas atrás. Totalmente organizados estos delincuentes, Jaime, y que además vimos que incluso con clientes que estaban adentro, que al ver que estas personas entran, se disponen a salir del local y una encañonada. Afortunadamente no hay heridos, no hay nada, pero la violencia de este asalto, me imagino que generó mucha conmoción ahí. Me imagino tú tuviste la oportunidad de hablar o conversar o percibir el ambiente que se veía en ese lugar, ¿no?
Sí, eso es lo complejo finalmente en estos hechos que son de violencia, en donde se encañonan directamente a las víctimas, y como en esta misma situación, los videos quedan en evidencia de esta situación que ocurrió en horas de esta tarde. Esto ocurre cerca de las 3 a 4 de la tarde y es ahí en donde irrumpen directamente estos desconocidos portando estas armas de fuego. Lo primero, muchos de ellos no, o de las personas, cuando son entregan las especies para evitar una situación quizás mucho más compleja. Muchas de estas personas pasaron toda esta situación de tensión, entregaron declaración a los funcionarios policiales para poder intentar aportar directamente a la investigación y así obtener lo que es alguna característica de estas personas involucradas. Pero esta situación va a continuar. Ellos deben el día de mañana volver a trabajar, volver a este mismo lugar de trabajo en la comuna de Maipú, y van a volver obviamente con el miedo de que pueda existir alguna situación, claro, más compleja, o pueda nuevamente este grupo de desconocidos llegar directamente a este lugar. Así que eso es lo que ocurre directamente en estos seis casos: portonazos, encerronas, sí, asaltos violentos, en donde hay utilización de armas de fuego y en donde la situación es muy compleja, tanto para, obviamente, para las víctimas, por las secuelas finalmente que quedan del tipo psicológica y que posteriormente están directamente a la defensiva para evitar ser víctimas de una situación muy, muy grave, pese a que en estos casos quizás no hay algún tipo de lesión que sea visible, sino más bien algún tipo de problema psicológico, más que nada por la utilización y la violencia por parte de estos desconocidos.
Sí, sin duda que las secuelas que quedan respecto de un asalto como este son importantes. Seguimos viendo otro tipo de imágenes, imágenes que dan cuenta del escape, bueno, cuando llegan a este centro comercial, cuando además proceden a escapar con estas bolsas en este vehículo blanco, la verdad es muy impactante. Hemos visto imágenes como esta y tristemente lo que te dice la máxima, la experiencia, mi querido Jaime, es que lo más probable es que este tipo de situaciones comiencen a repetirse dentro de lo que pase en los próximos días, porque estamos, tú lo decías al inicio de este despacho, estamos en periodo de pre-Navidad, ¿no? La antesala. Exacto. Donde normalmente este tipo de delitos comienzan a repetirse en los centros comerciales. Yo no sé si hay algún tipo de plan para enfrentar a
esto. Roba carnicería también.
Roba carnicería
comienza también a aumentar en esta fecha.
Tal cual, exactamente. Y bueno, yo no, insisto, no sé si habrá algún tipo de plan para prevenir este tipo de delitos, porque los centros comerciales, que además reúnen a una gran cantidad de gente que está, que va a hacer compras, que va a comer a muchos de estos lugares, que va a vitrinear, etcétera, etcétera, se ve inmersa en una espiral de violencia, de con balaceras incluidas en muchos casos, y además la imagen intimidante, esta gente con overoles blancos entra con una violencia inusitada, ¿no? No hay detenidos hasta ahora, ¿no?
Hasta el minuto no hay personas detenidas. Eso es la investigación que está realizando la Policía de Investigaciones con estas cámaras que estamos viendo en estos instantes, la declaración de los trabajadores y también testigos y clientes que estaban al minuto de los hechos, pero hasta el minuto no hay personas que hayan resultado detenidas. Eso sí, con respecto a todas estas diligencias, en primera instancia mencionábamos que eran 3 vehículos que llegan a este recinto comercial y se bajan estas 8 o 10 personas para cometer este asalto. Uno de estos vehículos, ya por las cámaras de seguridad, mantenía en cargo vigente por robo. Así que ahí hay otro antecedente y que se genera o que se repite finalmente en distintos hechos de bandas criminales que roban vehículos en puntos distintos, no solamente de la región metropolitana, sino a lo largo de todo nuestro país, y que son utilizados posteriormente para cometer otros delitos. Claro. Y quizás ese vehículo ya va a aparecer dentro de las próximas horas en algún punto abandonado, porque ya está siendo buscado, está identificado directamente por la policía. Así que ese es finalmente el modus operandi de estas bandas, de cometer estos delitos y posteriormente deshacerse prácticamente de lo que estaban utilizando para poder evitar lo que es la posterior detención.
Gracias, Jaime. Te mando un abrazo grande y él es desde las calles de la capital contándonos lo que ha pasado durante las últimas horas, que han sido noticia tristemente, ¿no? Con hechos negativos en el caso del incendio de Maipú, de Estación Central, digo, y por supuesto este asalto ahí en Maipú. Te mando un abrazo, muchas gracias.
Líneas abiertas como siempre, Julio, que esté muy bien.
Que esté muy bien. Bueno, mucha de esta ropa que se han robado, cosas o elementos, van a parar en el comercio informal, además. Si esas cosas, cuando uno ve de repente el mantelito que ponen en el piso, y ponen muchas de estas pertenencias, o se van a algunos locales establecidos con fachada falsa, etcétera, 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 ¿no? Viene la pobre gente que está ahí totalmente consumidos por el miedo. Bueno, ya, vámonos a la pausa. Son las 20:47, hacemos un corte y seguimos.
La espera terminó. AC/DC está de vuelta en vivo. Power Up Tour, presentado por Entel y Santander. 11 de marzo, Parque Estadio Nacional. Por Éxito de Ventas, nueva fecha, 15 de marzo, Parque Estadio Nacional. Invitado especial, The Pretty Reckless. Entradas en Ticketmaster. AC/DC en vivo. Más información en dgmedios.com. Producen DG Medios y Live Nation.
Atención Santiago, este 6 de diciembre COPEC celebra sus 90 años con el regreso del Motor Show del COPEC Rally Móvil a la ciudad. En Laguna Carén vive una jornada increíble con la gran final del campeonato de rally, motocross, freestyle, música en vivo y muchas sorpresas más. Y lo mejor, es gratuito y familiar. 6 de diciembre, Laguna Carén, Motor Show COPEC Rally Móvil.
Media Partner Radio Bio Bio.
Hello, Tejanos. Te
Texas Ribs llega a Senco, la Florida. Prepárate para conocer el verdadero sabor americano. Corte de carne Angus, hamburguesas, pastas y las incomparables Baby Back Ribs. Texas Ribs, Costanera Center, Patio Bellavista, Parque Rocco y muy pronto en Senco, la Florida. La verdadera experiencia tejana en Texas Ribs, baby. ¡Yeeha!
Con 49 minutos, escuchamos a Beto Cuevas, Respira.
Sánchez, hoy en la radio.
Bueno, fíjese que el día de ayer, miércoles, se conmemoró el Día Mundial de la Discapacidad y en el marco del día, este día, lanzaron un semáforo de cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad en Chile. Vamos a conversar de esto con Matías Poblete, presidente de la Fundación Chilena de la Discapacidad. ¿Qué tal, Matías?
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo le va?
Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Y a ti?
Muy bien. Oiga, cuéntenos, ¿en qué consiste este semáforo de cumplimientos?
Mira, Chile desde el año 2008 ratificó la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Estamos ya a puertas de cumplir 18 años de aquella situación Y nuestro país no ha tenido un mecanismo de seguimiento. Y por eso nosotros como Fundación Chilena para la Discapacidad hemos buscado visibilizar cómo se está cumpliendo esta normativa, y para eso diseñamos una metodología de semáforo donde por cada derecho establecido en la convención colocamos una luz. Si el derecho está cumplido plenamente, entonces es luz verde. Si está en cumplimiento, es amarillo. Y si no está cumplido en nada, es rojo.
¿Y cómo estamos como país?
Estamos con varias luces amarillas. Si bien a muchos les gusta cruzar con amarilla, como me imagino tú sabrás,
sí, claro.
Siempre la luz amarilla es una luz de advertencia. Hay avances, pero ha costado que la política pública en materia de discapacidad se consolide. También tenemos pocas luces verdes y algunas rojas que son bastante preocupantes.
¿Qué nos dejó este día, el día de ayer, el día que se conmemora el Día Mundial de la Discapacidad? En el contexto de la Teletón, que fue recién, que pone el tema siempre sobre la mesa, desde la solidaridad, pero también desde la conciencia. ¿Cómo han visto ustedes ese proceso?
Mira, la Teletón ha sido bastante apañadora, por decirlo de alguna manera, en lo que es generar conciencia en materia de discapacidad. Hay que pensar que es la campaña comunicacional más importante en nuestro país de concientización. Y conectando esto con lo del semáforo, hay un tema que es preocupante. Chile ha desarrollado escasas acciones de concienciación respecto de la discapacidad, y ahí hay una luz roja, siendo la más importante de estas acciones la que realiza la Teletón. Sin embargo, como no es una acción proveniente del Estado, no se puede considerar como una práctica que permita, ¿cierto?, ser parte de una luz amarilla o quizás de una luz verde en este semáforo que nosotros hemos diseñado.
¿Cómo ves tú que estamos avanzando en esto? Te lo digo en el contexto también que estamos previo a una segunda vuelta presidencial, donde siempre están las propuestas para seguir creciendo como país. ¿Cómo ves tú el tema de la discapacidad y las políticas públicas orientadas a eso?
Mira, Chile tiene buenas políticas públicas, tiene buenas normativas, somos un referente en América Latina y el Caribe. Tenemos dificultades, pero las dificultades que estamos viviendo hoy día probablemente pasaron ayer o van a pasar mañana en países como España, que es un país referente para nosotros. La discapacidad se ha posicionado también en la agenda pública, en la agenda de los candidatos presidenciales, y nosotros como fundación hemos podido evidenciar propuestas concretas, contundentes y que van alineadas con estándares internacionales en materia de inclusión laboral por parte de los candidatos.
¿Ves que hay un trabajo ahí?
Sí, hay un trabajo, hay una mayor preocupación, siempre probablemente más en algún candidato que en otro, claro, que tienen sus prioridades, pero a diferencia de años anteriores donde no se observaba nada en materia de discapacidad, en esta campaña en particular y ahora en la segunda vuelta hay bastante evidencia de preocupación, y creo que eso tiene mucho que ver con un estudio que nosotros lanzamos hace poco donde hacíamos mención que el 63% de las personas con discapacidad votaba cuando incluso no había voto obligatorio. Por lo tanto, hay un interés de las personas con discapacidad en los temas que le interesan, valga la redundancia, como también los hay en lo que es seguridad y los otros temas que tangencialmente se abordan por parte de los candidatos.
Nos queda un minuto y medio, pero hablar de alguna forma tú decías, en materia de regulación estamos muy avanzados, pero en la práctica, porque hay muchas leyes que están escritas, ¿no? Pero no sé si hay fiscalización para el cumplimiento. Estoy pensando en el acceso universal, por ejemplo, a establecimientos públicos, de acceso público, que efectivamente está en un papel, pero yo no sé si hay fiscalización. Me he encontrado con varios lugares donde derechamente no hay acceso para personas con reducción de movilidad. ¿Cómo ves tú esa realidad?
Efectivamente es así, como tú lo planteas, la Dirección de Obras Municipal en cada comuna escasamente fiscaliza estos ámbitos, y por eso lo que Chile necesita para que realmente exista inclusión es un presidente que tenga carácter y que busque hacer cumplir la ley. Yo personalmente no creo que necesitemos más leyes, sino que creo que las leyes que están se tienen que cumplir y tiene que imperar, ¿cierto?, lo que dichas normas dicen, incluso respecto de su fiscalización y de las sanciones cuando estas no se cumplen.
Claro. Ahí hay un tema importante para hacer crecer esta conciencia, ¿no? Y que las leyes que existen tengan fiscalizaciones, ¿no? Y tengan presupuesto para fiscalización también, que muchas veces eso no ocurre, entendiendo que de nada sirve que algo esté escrito en el papel si no hay nadie que lo esté fiscalizando, ¿no? Y ahí hay una problemática importante. Matías Poblete, presidente de la Fundación Chilena de la Discapacidad, muchas gracias por conversar con nosotros, ¿eh?
Muchas gracias a ustedes, que tengan buena noche.
Un abrazo grande, que estén muy bien. Interesante tema para partir este día. Son las 20:59 minutos. Es este día jueves 4 de diciembre. Vamos al informador y al regreso seguimos con otro tema para conversar junto a ustedes. Vamos y volvemos.
Bio, la radio. Se escucha y se ve.
En el cable, canal 51 y 740 HD de BTR. En Mundo, canal 521. Del Sur, canal 110. En Claro, canal 124